La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Parada en Pontevedra. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a la mañana de COPE. COPE más cercano, la de Pontevedra. Te hablamos tanto José Manuel Prol desde el control de sonido, te mando un saludo, y María Treviño desde este micrófono. Encantadísima de estar contigo un día más haciéndote compañía hasta la 1:30. Vamos a intentar que pases un buen rato con nosotros aquí en la cadena COPE. Es miércoles 21 de octubre. Hoy es un día histórico. Todos nos acordamos de Regreso al Futuro, la saga de películas en la que Michael J. Fox se transportaba a otro tiempo. Ese día que aparecía en la máquina era el 21 de octubre del 2015. Y hoy medio mundo se ha acordado de esta anécdota. Así que desde COPE también nos sumamos. Bienvenido Marty McFly, todo llega. Y vamos también con algo más actual. Lo que ocurre muy cerca de ti hoy. Te lo contamos por cortesía de Ibericar Gestoso. Las noticias que ocuparán nuestro tiempo en el mediodía COPE Pontevedra a partir de las 2:20. Pasan por esa visita de la ministra de Fomento, Ana Pastor, y de la titular de Trabajo, Fátima Báñez, al Centro de Formación Marítima de Bamio, en Villagarcía de Arousa. Una visita que pasaría desapercibida si no es porque hoy se dan también los datos de la encuesta de población activa. Allí estará COPE para contártelo a las 6 de la tarde. Además, también avanzamos un lavado de imagen de la Diputación de Pontevedra. Nuevo logo, hecho solo por mujeres. Nueva etapa en la Diputación, como ha dicho hoy hace unos minutos Carmela Silva, la presidenta. A ver qué te parece a ti. Mientras tanto, vamos a levantar un poco las persianas. Espero que no estés en cama todavía. Espero que ya lleves la mitad de la mañana pues haciendo cositas, tanto trabajando, pues haciendo labores, sino escuchándonos. Y habrás visto que hace un sol radiante hoy. Hemos sacado ya orgullosísimos los pontevedreses nuestras gafas de sol. Eso sí, hemos cambiado la chaquetita por un abriguito un poquito más gordo porque el frío se notaba, esa bajada de las temperaturas. Nos va a contar qué más nos espera Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Buenos días, Mar.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues nos quitamos las gafas para saludarte.
Qué bien, hombre, encantados con esas gafas de sol porque vais a seguir usándolas durante toda la jornada de hoy. Seguiremos con esos cielos despejados en toda la provincia. Alguna nube alta puede aparecer por la tarde, pero son de esas nubes más bien decorativas porque no nos causan ni lluvia, ni ensombrecen ese cielo.
De atrecho.
Eso es, son totalmente decorativas, incluso quedan muy bien para las fotos a la puesta de sol. Lo bueno es que seguiremos con ese sol, pero como decías, con ese fresquito porque las máximas siguen bajando un poquito, 20 grados hoy en Vigo y en Pontevedra. Los próximos días las temperaturas irán subiendo y lo bueno es que mañana vamos a seguir usando las gafas de sol porque seguiremos disfrutando de ese cielo despejado con alguna niebla que pueda aparecer por la mañana, pero día de sol.
Uy, qué bien, bueno, se agradece, ¿eh? Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias y nos ponemos otra vez las gafas de sol para continuar con nuestra chulería.
Perfecto, gracias, hasta mañana.
Un saludo. Y vamos ahora a ver una organización que la conocemos desde fuera, por la prensa, y que hace más por nosotros de lo que nos imaginamos. Ayer mismo, sin ir más lejos, muchos miembros de la BRILAT se iban hasta Zaragoza para empezar su preparación en una nueva misión en la que van a participar con la OTAN. Sabemos mucho de su vida profesional, pero no sabemos cómo lo viven ellos. Cómo pasan, por ejemplo, un día de Navidad, la BRILAT, en una misión. ¿Qué hacen con la familia cuando tienen que trabajar? Bueno, pues para esto nos hemos adentrado en territorio comanche y vamos a desgranar desde dentro cómo es la BRILAT, gracias a dos de sus protagonistas que han querido estar con nosotros. Te lo contamos en 30 segundos. Nos ponemos el uniforme militar para entrar en la base militar de Morillo.
Revitaliza. Apúntate a compostaxe. A compostaxe é a maneira pola que os restos de comida e vexetais do noso lixo se convirten nun fertilizante natural, o compost. Se levas o teu lixo orgánico aos composteiros que a Deputación poñerá no teu concello, aforramos cartos na recollida, transporte e tratamento de lixo. Aforramos en fertilizantes e reducimos a contaminación. Revitaliza e apúntate a compostaxe. Máis información no teu concello. Deputación de Pontevedra. Unha nova deputación.
And I want to thank
En esta época donde cada vez que escuchamos o vemos noticias tiene que ver con campos de guerra, conflictos, nos preguntamos, qué horror tener que estar allí, ¿verdad? Pues afortunadamente hay gente que lo hace y que lucha contra esas maldades que creamos los humanos. Qué contradictorio, ¿verdad? Muchos de ellos los tenemos muy, muy cerca de nosotros, nada más lejos, por ejemplo, en lugares como Mali, Afganistán, Líbano, Bosnia, la Brilat ha estado allí. Sabemos o nos imaginamos cómo luchan, pero ¿cómo es un día a día de un soldado de la Brilat? Lo vamos a saber gracias al sargento primero Ignacio Alonso García, que ha aceptado estar aquí con nosotros para contaros más sobre esta labor. Se ha sentado hoy, ha dejado sus labores a un lado y nos ha recibido. Muy buenos días, sargento.
Muy buenos días.
Háganos, por favor, un pequeño resumen de su trayectoria profesional.
Bueno, pues yo entré de soldado en el 98, me fui para León, destinado, de artillería campaña. Allí hice una misión en Bosnia-Herzegovina, me incorporé a la academia después de pasar los exámenes correspondientes. Y después de 2 años en la academia, pues ya me vine para acá destinado a Pontevedra, al grupo de artillería de la brigada. Y nada, ahí tuve suerte de poder participar en otras 2 misiones, una en el Líbano y otra en Mali recientemente. Y nada, pues me vine para acá con mi mujer, que tuve suerte que vino también destinada para aquí. Y generamos la familia aquí en Galicia y nada, y aquí estamos.
No, usted es asturiano.
Sí, yo soy de Asturias y mi mujer de León.
¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿9 años?
9 años, va a hacer 10 ya, de camino para 10 ya.
Uh-huh. ¿Y la última misión ha sido Mali?
En Mali, sí. Uh-huh. Nos marchamos casi hace un año, en noviembre, y regresé en mayo de este año.
¿Qué diferencias hay de su labor en Mali, por ejemplo, a su labor en la base ahora en Pontevedra?
Bueno, pues tuve suerte que esta última misión de Mali fuimos única exclusivamente, específicamente, a hacer de instructores para el ejército maliense allí. Entonces estuvimos haciendo la labor de instruir a una batería de un grupo táctico que estaba allí del ejército maliense para prepararlos para ir a hacer su misión de combate al norte. Estuvo bastante bien porque, como digo, era específico de artillería y entonces pues fue un trabajo un poco más llevadero. Aunque fue algo costoso trabajar con ellos porque es gente un poco más... No, algunos no tenían muchos estudios, otros los cogían así, venga, vente para adentro y empieza a trabajar con nosotros, pero bueno, la verdad que estuvo bastante bien la misión.
¿Ha pasado algunas navidades fuera?
Sí, pasé, cuando estuve en Bosnia en el 2003 al 2004, la pasé allí la Navidad con mis compañeros, y en la última misión que hice en Mali, y me iba a tocar pasar la Navidad también allí, pero tuvimos suerte de poder venirnos a España a pasarlo con la familia, y bueno, fue una sorpresa bastante grande para toda la familia.
¿Cómo son unas Navidades fuera de casa para la Brilat?
Bueno, pues las Navidades son... Al principio uno llega y dice, bueno, parece que lo va a pasar un poco mal, porque está lejos de la familia, está lejos del hogar. Tiene momentos, obviamente, de que lo pasa un poquito mal, de que dice uno, jolín, pues me gustaría estar con mi familia ahora mismo, todo el mundo reunido, cenando y tal cual, pero bueno, al final acaba cenando con la que es su segunda familia, que es somos todos nosotros. Intentamos cenar todos juntos lo máximo posible y, claro, obviamente hay que darse cuenta que luego cuando termina la cena hay que seguir continuando con las labores, al día siguiente se tendría que trabajar otra vez. Navidad se trabaja igual que un día normal allí. La única diferencia que se puede hacer, que es una cena, pues Nochebuena, Navidad, se hace una cena un poco especial, Nochevieja lo mismo, se hace una cena un poco especial, se intenta ver las uvas, aunque vaya a destiempo con el territorio nacional, pero bueno, ahí al día siguiente después de la cena, pues en Navidad, pues cada uno se intenta reducir el número de servicios para que no estén todo el mundo trabajando, pero bueno, no deja de que tengas que trabajar también.
Conoce también Afganistán, usted, es una zona de conflicto que interesa, ¿no?, por la presencia de la Brilat, también, vamos a ver, con el repliegue casi concluido, ¿qué ha cambiado desde la llegada de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, que hasta ahora ha estado allí?
Pues yo en Afganistán no estuve, pero sí que hemos estado haciendo instrucción continuamente para podernos ir hasta allí a Afganistán. La misión, pues obviamente desde hace 12 años creo que fue hasta ahora, sí que se ha modificado. Ha habido mejoras con la población, pero bueno, que ahora ya pues los intereses internacionales se modifican con respecto a ISAF, porque se ha ido al principio con un tipo de misión y al finalizar se ha hecho otro tipo de misión distinto. Entonces va siempre en clave a lo que las necesidades de las organizaciones internacionales nos solicitan.
Ha estado usted en Líbano, en Bosnia y en Mali. De estos tres lugares, ¿de dónde tiene guardado en la retina las imágenes más duras?
Bueno, pues tuve suerte de participar en esas tres misiones, que son de tres organizaciones internacionales distintas. La de Bosnia fui con la ESFOR, la de Líbano me fui como Naciones Unidas y la de Mali me fui como Unión Europea. Cada uno tiene pues guardados detalles que marcan, obviamente, tanto como persona como militar. Ahí en Bosnia era la primera que hacía, me marcó bastante porque era muy joven. Y hay detalles, pues por ejemplo, de ver cómo se agradece a todos los españoles el trabajo que realizamos allí, ya que hay que darse cuenta que en Bosnia somos el único país internacional que tiene plaza en la propia capital. No hay ningún otro país. Entonces eso es de agradecer con respecto al cariño que nos tienen los españoles.
¿Y por qué? ¿Por qué solo tiene España plaza?
Pues por el trabajo que hacemos. Allí los españoles estábamos muy, muy, muy bien vistos en Bosnia. Y han sido muchos años, todavía sigue cierta labor, con pequeños personal destinado allí, poca gente, pero bueno, la labor que hizo España allí fue muy grande y bastante buena, muy, muy buena, bueno, como en todos los lados sí. A los que vamos. En Líbano estuve posteriormente, fui de otro tipo de trabajo, fui como unidad CIMIC, que es en colaboración cívico-militar, y fue una misión también que se ven algunas cosas que llaman mucho la atención, tratos, cosas que no son normales vistas aquí en la calle, las distintas etnias que hay, las culturas que hay, pues hombre, obviamente choca un poco con lo que nosotros estamos acostumbrados al día a día de trabajar aquí. Y en la Unión Europea trabajar con Mali, pues bueno, Mali estamos hablando de un país africano, estamos hablando que hay una pobreza muy grande, se ven cosas que a uno como persona le parten el alma, ver a una niña de 6 años con un bebé en la espalda, dice uno, jolín, y la mujer, la madre trabajando o a saber dónde estaba la madre. Sí. Entonces, claro, marca muchísimo. Nosotros tuvimos suerte de estar en un pueblo al lado de unas maniobras, fuimos a ver un colegio que estaban allí y ver una clase con 140 niños de la misma edad casi, y decir, coño, aquí en España estamos con 25 niños por aula y allí están 140 personas ahí metidos. Entonces, claro, ahí llega un momento que a uno le puede tocar un poco la fibra y decir, jolín, de verdad somos muy afortunados de estar como estamos viviendo y las ventajas que tenemos, que no las sabemos, hay veces que no las sabemos aprovechar.
Sí, la fibra sensible nos
sí,
puede
sí, haber. Obviamente.
¿Y el miedo? ¿Tiene miedo?
Miedo, al principio uno llega y dice, bueno, me pueden atacar, puedo sufrir algún atentado, sí, pero bueno, ya al final cuando ya se pone uno el chaleco, el casco y el armamento, ya cambia la mentalidad, ya dice uno, bueno, ya estamos preparados, nos estamos instruyendo a lo largo de todo el tiempo para estas cosas, y el primer día, al principio a lo mejor tiene más tensión, ya luego ya a medida que va pasando el tiempo, esa tensión ya es la que uno está cuando está instruido, ya no es tanto miedo, sino decir, hay que estar atentos y por mí y por el compañero que tengo al lado. Nunca hay que abandonarse, hay que darse cuenta de que no uno va no solo, siempre va acompañado de más gente. Uh-huh. Y
¿qué hay de la seguridad para ustedes?
La seguridad al final es la que nosotros nos ponemos, la que nosotros nos damos y la que nosotros hacemos. Ahí la seguridad está bien, no, España tampoco nos va a mandar a un sitio que estemos muy peligroso. ¿Hay peligros? Sí, pero bueno. La instrucción, el grado de instrucción que vamos haciéndonos aquí el día a día, el trabajo que tenemos que hacer aquí, es lo que luego el día de mañana en el campo lo vemos. Y es lo que estamos haciendo continuamente. Pues prepararnos a nivel día a día de individual y colectivo, de decir, señores, hay que darse cuenta que el día de mañana tendremos que dar seguridad tanto a nosotros como a personal civil allí donde fuéramos o donde nos necesiten. O sea que por eso.
¿Usted tiene niños?
Sí, tengo dos niñas.
¿Qué le dice a sus hijas cuando se va de misión?
Bueno, en la primera misión no estaba casado ni tenía hijos, entonces no tuve problema. Sí que, hombre, obviamente, pues claro, está lo que es mi mujer ahora mismo, pues sí, estábamos de novios y, bueno, se pasa un poquillo de tal. Pero luego ya la segunda misión me fui a Líbano y el primer cumpleaños de mi hija lo pasé de misión. Yo marché, mi hija no caminaba y cuando vine a España de vuelta, en el aeropuerto mi hija me fue a saludar caminando y corriendo por el aeropuerto. Entonces, obviamente, claro, se le cae un poco a uno la cosa. Su primer cumpleaños lo pasé fuera. Pero bueno, son los avatares que tenemos en nuestro trabajo. Al final hay que hacer un poco de tripa corazón e intentar tirar para arriba. Es un apoyo muy grande que tenemos porque la familia, si lo lleva bien y se va mentalizando poco a poco, se va preparando. En esta última ya íbamos poco a poco diciéndoles, mira, que me voy a marchar, que me voy a África, que voy a ayudar a las personas que están allí. Y bueno, día a día ellas iban diciendo, jolín, ¿pero por qué te vas tan lejos? Pero bueno, mira, que hay que ir, no te preocupes, que hablaremos. Y gracias a Dios, con todos los avances tecnológicos que tenemos, pues podía ir hablando o viéndolas por los diferentes medios que teníamos.
Sí, precisamente esos avances tecnológicos que están teniendo las brigadas militares está obligando pues a modernizarse, ¿no?, rápidamente, de forma inmediata. Bueno, la sede de la Brigad, lo que es la base General Morillo, tiene un gran reconocimiento por su antigüedad, ¿no?, lo que transmite también una sensación de organismo sólido, aunque las renovaciones en las instalaciones siempre son necesarias cada cierto tiempo. ¿Qué dificultades ustedes encuentran a la hora de hacer maniobras en la sede debido a esta antigüedad?
Bueno, como dificultad, pues nos tenemos que adaptar a lo que nos queda. La sede, si la base necesita mejoras, pues eso poco a poco el propio organismo irá intentando mejorarlas, las infraestructuras y todo lo que lleva con ello. El resto, pues con lo que tenemos nos tenemos que ir apañando. No podemos parar nuestro nivel de entrenamiento mientras se están reparando las infraestructuras.
Para terminar, solo cuéntenos un día que hace un soldado en la sede de la Brilat, desde que se levanta.
Bueno, pues yo le puedo hablar en el caso nuestro del grupo artillería. En el grupo artillería, por la mañana llegamos, formamos para bandera, palizado la bandera, estamos allí, formamos, nada más que terminamos de formar de la bandera, pues nos vamos a hacer instrucción físico-militar, pues vamos a correr, circuitos de fuerza o circuitos de agilidad. Una vez que terminamos con eso, pues tenemos un ratillo de descanso para poder ducharnos y desayunar. Y una vez que terminamos de eso, pues ya nos vamos al campo, eso a las 10:30 de la mañana más o menos puede ser, y vamos a hacer instrucción. Hacemos instrucción específica nuestra de artillería, para prepararnos, para usar todos los procedimientos que tenemos nosotros. Más luego tenemos también de vez en cuando ciertos ciclos de preparación a nivel soldado que todo el mundo tenemos que recibir. Ya de ahí aprovechamos hasta última hora del día, hasta las 3 más o menos de la tarde, o si fuera necesario quedarnos un poco más para hacer el alto de comida, y si quedamos un poco más, pues seguiremos haciendo procedimientos que tenemos nosotros en el grupo, que hay que seguir avanzando, como bien dijimos. Cada día nos va modificando la instrucción y es lo que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos.
¿Y la próxima misión que tienen en mente?
Pues de momento no lo sabemos. Ahora de momento las próximas maniobras que tenemos ahora y a lo que la brigada nos necesite. Si la brigada la solicitan en cualquier otro punto, pues a activarnos. Ahora de momento con el VJTF y ya está.
Pues le damos las gracias por enseñarnos lo que hacen dentro de esta misión. Sargento primero Ignacio Alonso García, un placer tenerla aquí con nosotros.
Muchas gracias igualmente.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te quiero mucho. Aunque te suene a lo de siempre.
Alegría, que estamos a miércoles y como todos los miércoles no puede faltar nuestra sesión de pareja donde le ponemos la cara feliz a los problemas, intentamos borrar todas esas malas energías y sacar lo mejor, o por lo menos intentar solucionar todo lo malo que puede surgir de una pareja. Lo hacemos con nuestra psicóloga Gara Almazán. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Paloma está padeciendo un problema serio, ya que su expareja la traicionó y se fue con su mejor amiga. Incluso ahora, dice Paloma, que van a tener un hijo juntos. El problema es que ella lo sigue queriendo y no sabe cómo hacer para olvidarlo. ¿Sabes cómo ayudarla? Esto es lo que dice ella. Tiene la esperanza de que esto pueda dar un vuelco, de que la historia pueda cambiar y de que su exmarido vuelva a pensar en ella y se dé cuenta de que ha sido un error lo que está haciendo y se replantee el volver con ella. ¿Podemos ser optimistas?
Hombre, es verdad que una persona luego puede cambiar de opinión y pensar que se ha equivocado o darse cuenta de que lo que tenía antes lo valoraba más, ¿no? Pero es verdad que nosotros no podemos asegurar que eso pueda ocurrir, sobre todo si su expareja o su exmarido sigue manteniendo esa relación y no mantiene nada más que le una a ella salvo ese hijo. Eso posiblemente si se ha ido con esa otra persona y cada vez hay más distancia, incluso habiendo un hijo en camino, pues no sabemos ni podemos asegurar que él vaya a cambiar de idea. Incluso posiblemente si lo haga y luego sea ella la que, Paloma me refiero, la que con el tiempo diga, pues no me merece la pena, ¿no? Es seguir con una persona así. O sea, que posiblemente sea ella la que sí consiga olvidarle y de hecho lo vea desde la distancia ya de otra manera y sea ella la que tome la decisión de no volver, ¿no?
Pero como psicóloga, ¿tú has visto cambios como este?
Sí. La gente, bueno, pues cambia su forma de ver las cosas, puede cambiar sus escalas de prioridades o de valores y tomar decisiones, obviamente, en base a ellas, ¿no? Hay gente más reflexiva, que se lo piensa más y piensa más si es algo puntual, un deseo puntual, o realmente es algo que quiere conseguir o que quiere cambiar en su vida, ¿no? Pero es verdad que hay gente que pues de repente pues cambia y cambia, incluso hace rupturas con importantes en su vida, o sea, de trabajo, de pareja, de familia, de amistades, de todo, ¿no? Y con respecto a cambiar de opinión, pues de nuevo, hay gente que sí, que se da cuenta del error y no, y hay gente que sigue para adelante, ¿no? Con todas las consecuencias.
Y si, por ejemplo, Paloma ve que no hay posibilidad de cambiar, ¿qué pautas dais los psicólogos para empezar una vida nueva, para pasar?
Pues efectivamente todo lo que implique reanudar su vida y tomar cada vez más distancia de lo que le unía a él. Pues siempre decimos de intentar evitar todas estas conductas de recordar lo que tenía con él, anticipar o tener expectativas de que vuelva la relación, pasear por donde paseaba con él, todo eso lo único que hace es mantener ese sufrimiento y ese malestar en el tiempo, ¿no? Entonces ir rompiendo con todo eso, evitar hacer todo eso y por el contrario empezar a relacionarme con gente nueva, hacer cosas nuevas o recuperar las que tenía pero con otras personas o ella sola, ¿no?
Bueno, eso suena muy fácil, pero los psicólogos, por ejemplo, ¿qué actividades recomendáis a una pareja recién rota para intentar volver a la vida real?
Sobre todo, tú lo has dicho, actividad, ¿no? O sea, mantenerse ocupada, porque es verdad que al principio pues la cabeza da mil vueltas, nos acordamos de todo lo que teníamos y eso nos puede jugar malas pasadas, ¿no? ¿Qué actividades? Pues sobre todo, hombre, las que luego depende de lo que a cada uno le guste, ¿no? Y le llene más, pero son muy útiles las que implican contacto con otras personas, pero también que pueda conocer gente nueva, ¿no? Para que también nos sirva un poco para abrirnos la mente y darnos cuenta de que no solo existe esta persona en el mundo, que a veces esa es la sensación, ¿no? Que nos queda, que hay muchas personas que nos pueden aportar mucho, acaben siendo nuestra pareja o no. Es decir, que hay personas que nos pueden enriquecer mucho en esa red social, ¿no? Y luego, pues obviamente, aficiones, actividades que a ella le resulten placenteras, gratificantes y sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? Que la distraigan, que le ayuden a estar ocupada, no preocupada, ¿no?
Gala, nos tenemos que despedir, me da mucha pereza, siempre lo digo, levantarme con el frío que hace fuera, levantarme ahora, pero bueno, el show continúa.
Sí, eso es, el tiempo sigue corriendo.
Hasta el miércoles que viene.
Venga, hasta el miércoles, muchas gracias.
Pues a partir de esta semana ya puedes elegir en dónde te quieres operar y además en dónde puedes consultar una dolencia, ¿no? Es la nueva ley que ha puesto en marcha el Sergas y entra en vigor ya desde ayer. La nueva ley garantías de prestaciones sanitarias que nos va a explicar mucho mejor el director de asistencia sanitaria de la Consellería de Sanidad, de Ramón Ares. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Esta ley, don Ramón Ares, tiene dos premisas. Una según la operación que sea, si no nos equivocamos,
sí.
Y otra también según la dolencia.
Sí.
¿Nos puede un poquito poner en orden para los oyentes?
Efectivamente, vamos a ver, lo que entró en vigor esta semana, concretamente desde ayer, es la libre elección de hospital. Y esto es consecuencia de la Ley de Garantías Asistenciales, una ley que se publicó en el año 2013 y que da autonomía y libertad al paciente pues para realizar pues elección desde el mes de mayo del médico de atención primaria, desde el y centro de salud, y desde este verano también entró en vigor el decreto que regulaba pues la elección de la libre elección de enfermería de atención primaria y también de pediatras. El decreto que entró esta semana en vigor, como digo, es el que permite la libre elección de hospital, y el decreto recoge dos circunstancias o dos situaciones en las que se puede ejercer esta libre elección, como decía usted. Una, que es aquellos procesos asistenciales nuevos que se sospechan, de los cuales el paciente no estaba siendo ya tratado anteriormente, y desde el ámbito de atención primaria, cuando se sospeche o cuando se detecte este nuevo proceso, pues hay una regulación para que el paciente pueda realizar la libre elección de hospitales, como repito, desde el propio ámbito de atención primaria. Uh-huh. Y en el segundo supuesto que recoge esta libre elección de hospitales es para intervención quirúrgica, y en concreto hace referencia a aquellas intervenciones quirúrgicas cuando son indicadas en el primer momento de la indicación. Siempre estamos hablando de cirugía programada. La cirugía urgente, lógicamente, va por otra vía, se da por hecho y no hay tiempo para ejercitar esta libre elección. Y en el caso de la cirugía programada, una vez que se indica, justo en el momento inicial es cuando se puede ejecutar esta capacidad de libre elección de hospital para realizar esa intervención quirúrgica, y esta se hace desde el servicio de admisión de los hospitales.
Es decir, por poner un ejemplo práctico, soy de Cambados, me corresponde el Sanés, me duele mucho la rodilla porque he tenido una lesión, pero me gustaría tratarme, por ejemplo, en Montecelo porque me han hablado de un especialista. ¿Podría ir?
Sí, vamos a ver. Es un proceso nuevo en el cual, en este caso, usted no estaba siendo tratado de esa dolencia nueva y que ahora sí tiene. Entonces, desde el servicio de atención primaria, en este caso, como dice usted, de Cambados, donde es atendido, y a través de su médico de atención primaria, que sí, de alguna forma certifica que es un proceso nuevo del cual usted no estaba siendo tratado, usted puede ejercitar la libre elección de hospital. Y tramitaría desde el centro de salud esa libre elección en un plazo determinado que está establecido en las instrucciones que desarrolla este decreto. Pues el hospital, en este caso el hospital de Montecelo, le tendría que dar respuesta a usted si admite o no admite esa libre elección, y la admisión o no admisión va a depender fundamentalmente de que le puedan garantizar la calidad asistencial. Pues usted imagínese que decide ir a un servicio concreto, un especialista concreto, y ese mismo especialista pues deciden ir muchos pacientes, no solamente del área del Salnés o de toda Galicia. O sea, ahí sí que puede haber límites en cuanto a la capacidad para dar una asistencia de calidad, que sería lo único que podría regular o determinar esa posibilidad. Si no se da esa circunstancia, sin ningún problema el hospital aceptaría y sería tratado de ese proceso en el hospital que usted elige.
Y si hay pues muchas personas, muchos pacientes que quieren ir a un determinado profesional, ¿qué criterios se escogerían para elegir quién va y quién no?
El de calidad, la calidad asistencial, y me imagino que el de orden de llegada. Es decir, uno de las premisas fundamentales del desarrollo de esta libre elección es mantener y garantizar los parámetros de calidad en la asistencia sanitaria que tiene el Servicio Gallego de Salud y que tienen que seguir manteniéndose. Nosotros consideramos que una sobrecarga asistencial, mucho más allá de la capacidad que tenga el servicio o el hospital en concreto, la consulta en concreto a la que se quiera ir, está por el propio volumen que tenga. Entonces, lógicamente, pues eso estará en función de la capacidad que tenga y de la disponibilidad que tenga y de la llegada de las peticiones.
En caso de que sí, de que el hospital acepte pues una operación, por ejemplo, hacernos una operación, ¿cuánto tiempo tienen de plazo para confirmárnoslo?
El plazo para confirmar la solicitud, si se acepta o no es posible aceptarla por esas condiciones que digo, pues que pueda ser que yo quiera ir a operarme de una cosa a un hospital y resulte que en ese hospital no se haga esa operación, por ejemplo, que puede ser una situación. Pues desde luego el plazo es un mes.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos todas nuestras dudas. Ramón Ares es el director de Asistencia Sanitaria del Sergas. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.